Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Vuelve a decir desde el principio lo que estabas diciendo antes.
Nada, no preocupes.
Se me ha olvidado.
Tranquilos, pasa nada. Yo
ahora
no tengo
me enfado y no respiro.
¿La estáis censurando?
¡Ya empieza la censura!
¿Ya empieza la censura, sí?
Ya
¿cómo
empieza?
Es esto?
Oh, el único que puede hablar soy yo. Bien. Es mi momento. No, termina Sari porque Fran no quiere escucharme.
No, en la parte sobre
es que ni
todo,
me mira. ¿Hace cuánto que no me miras? Llevo mirando a Sari mucho rato, ¿eh?
En la parte a Sari en la que estabas
te
diciendo.
Te pones de pie y me das la espalda.
¿Qué?
Díselo, tete. A ver, vamos a ver.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, ¿qué tal estáis? Esto es No hay negros en el Tíbet. Hoy estamos en directo en la Sala Platea Odeón, aquí en Sevilla, colaborando en este proyecto con Humanidad Inconformista, en este nuevo evento que tratará las migraciones y el racismo. Mi nombre es Fran T y me gustaría presentaros a las dos personas que hacen posible No hay negros en el Tíbet con un servidor. A Sari Vivan. Muy buenas. Un aplauso, por favor. No ha hecho falta casi que dijera Sari un aplauso, vamos, prácticamente ya estaba hecho.
Estoy encantada de la vida. Y con mucho calor también. No sé si os habéis dado cuenta por algo.
Y la otra persona es Lamine Tior. Aquí le tenéis.
¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos ahí? Eso de despeñaperros para abajo, loco, venga, dale.
Bueno, la verdad es que este es nuestro segundo podcast en directo y la verdad es que bueno, ya tenemos la experiencia de haber hecho uno y de saber cómo es el estar hablando delante de la gente de muchas de las cosas que solemos hablar en nuestro programa. Y cuando Médicos Sin Fronteras tomó la decisión de que estuviéramos aquí participando en esta nueva edición de Humanidad Inconformista, hablando de migraciones, yo no pude evitar pensar en que, teniendo en cuenta el tono que tenemos nosotros aquí en este programa, ¿cómo podemos hablar de esas migraciones sin caer a lo mejor, no sé, en el humor absurdo o en la broma fea? Y luego pensé, nos la vamos a jugar. Si soltamos una, esto se va a grabar, esto estará en Podium Podcast algún día, así que tomaremos nota.
Para siempre.
Para siempre, exactamente. Además, no se podrá borrar. Pero con todo y con eso, tenéis que recordar que también somos personas serias y que si tenemos que dar caña, lo vamos a hacer igualmente.
Yo te digo lo que hago yo, ¿vale? Yo normalmente cuando digo, soy de Algeciras, Algeciras está en Cádiz, y alguno me suele preguntar, ¿hay una Algeciras en África? Y yo digo, sí, está justo al lado de Wakanda. Y dependiendo de la cara que ponga, yo ya tiro con Wakanda. O sea, hay gente por ahí que cree que Wakanda existe.
Ah, es que no existía Wakanda.
Hogwarts tampoco, Frank. Hogwarts tampoco existe.
Pues os explico yo mi experiencia. Yo soy de Guinea Ecuatorial. Resulta que el idioma oficial es el español. Así que a mí cuando me hacen preguntas, como me dicen cosas como, ¡ay, qué bien hablas español! Digo, sí, hablo mi idioma.
Hay una cosa que está clarísima y es que cuando se habla de migraciones, solo se da por sentado que las migraciones son las que tienen ese impacto que se ve en la televisión, que son las del sur de las que estamos hablando y de las que tanto trabaja Humanidad Inconformista. Y resulta que nosotros pertenecemos a ese sector de gente que es la mayoría de las migraciones que hay aquí en España, las que vienen en aeropuerto. Porque que yo sepa, tú llegaste aquí de pequeña en el año 92, en aeropuerto.
En avión, sí, en aeropuerto.
En aeropuerto. Tú llegaste también en el año 92 en el aeropuerto y yo llegué en el año 75 también en el aeropuerto. Entonces,
un momento. Había aviones en aquella época,
sí,
Fran.
Sí, había aviones y aeropuerto en el año
Fran, viniste
en el año 75. Sí que
fue,
lo había.
Fue un Zeppelin, Fran, el que te trajo.
Lo había. Hay fotos del avión. Pensando un poco en eso, digo, oye, nosotros somos quizás, no sé, emigrantes VIP. ¿Existe eso? ¿Porque hemos llegado en avión? ¿Porque no salimos en la tele cuando se habla de las migraciones y solamente cuando se habla de las migraciones se habla de los que acaban de llegar en patera con el drama que eso tiene esa cantidad de fallecidos en el mar, la gente perdida, lo que ocurre en las vallas, etcétera?
Yo creo que somos inmigrantes VIP en el momento en el que hacemos cosas buenas. Si la lías, tu categoría de VIP se va a tomar viento. Es más, independientemente, da igual que lleves aquí generaciones y generaciones, ¿sabes? Si tú eres del Congo, aunque naciste aquí, aunque tu madre y tu abuelo fueran del Congo, si de repente te da por, no sé, apuñalar a alguien porque ha dicho que le gustan los conguitos, que todos sabemos que tienes un trauma con eso, van a decir, una persona originaria del Congo, independientemente del tiempo que lleves. O sea que el VIP solo dura si de repente, pues, Frank T, que es un rapero español, el primer rapero español en conseguir no sé qué, y español, 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 una persona de origen del Congo ha apuñalado a otro porque le gustan los conguitos. Entonces, realmente, ahí es donde está la hipocresía. O sea, que incluso la categoría, si existiera esa, tampoco es real. O sea, no es una categoría que sea sólida.
Bueno, obviamente doy por sentado que no es una categoría real. Estoy haciendo una hipótesis en base a lo que mucha gente también te considera. Quiero decir, cuando estamos delante de una persona, la típica y clásica racista que te dice, no, es que, joder, estos que están aquí, los manteros. Y claro, tú te quedas mirando y dices, oye, ¿cómo es posible que hables de los manteros delante mía así sin cuestionarte absolutamente nada? Y te dice, bueno, es que tú no eres igual, tú no eres de esos. Esa categoría VIP en el sentido de que me valida para poder hablar mal de los inmigrantes estos que me molestan delante tuya, ¿vale? Y yo tengo el discurso para poder decirte que realmente, oye, no eres igual, entonces no te tienes que molestar porque yo coja y diga eso.
Pero escucha, porque es que además yo tengo un caso súper reciente, lo conté hace poco, además en un directo de la última comedia que grabé. Además existe un caso, ¿no? El caso de la típica vecina que se te acerca y además te susurra.
¿Cómo?
La vecina que te susurra, como contándote un secreto que no va absolutamente nada contigo, tipo, que se han venido a vivir a mi bloque una gente como tú. Y claro, dice, una pareja como tú. Digo, mixta, me dice, no, negros. Y además, y vuelvo a lo que decía Fran, ¿no? Y además te lo cuenta como si tú no tuvieras absolutamente, ¿sabes? Viene a una persona negra a chivarse de los negros. Porque volvemos a esa migración VIP, ¿no? Porque de repente tú estás como en un escalón en el que ya no eres esos negros que se acaban viviendo en su bloque, ¿no? Esos negros. Y entonces, claro, todo el bloque huele súper fuerte, ¿sabes? Yo siempre le digo, mejor a especias que a coliflor, ¿sabes?
No, pero es verdad que al final, o sea, ese tipo de realidades, al final nos afecta a todos. Y yo cuando veo a una persona X, ¿no? Que me dice, no, yo no tengo ni una pizca de racismo, yo no tengo nada de nada, de nada, de nada, de nada. Y yo cuando me sincero, por ejemplo, yo llegué a Algeciras con 2 años. Y durante la mayor parte de mi infancia / adolescencia, yo quería alejarme de todo lo que tuviera que ver con el concepto y el estereotipo de negro. O sea, cuando tenía pelo, en aquella época, yo luchaba porque mi madre me lo pusiera o lacio. O sea, un día descubrí que mi madre tenía una crema que si tú te la echabas, los tonos de tu piel empezaban a bajar, ¿sabes? Y me tiré echándome esa crema el tiempo suficiente hasta que mi madre me miró un día y me dice...
Pareces Michael Jackson.
No llegué. Si me hubiera dejado, hubiera acabado así, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y yo me sentía como súper... Oh, o sea, es un tono... Ya estamos almendrados, ¿sabes? Y ese es el problema al final. Tú vas teniendo esas lógicas, ese discurso, todo eso, lo vas mamando desde pequeño y es súper complejo incluso dentro de cuando eres una persona negra, cuando eres una persona racializada, porque tienes ese racismo que está de base y aparte tienes un problema de identidad.
De hecho, aparte de... Bueno, yo te estoy hablando de las personas en un momento dado que te dicen, bueno, eres un inmigrante VIP. Pero luego está el que da por sentado que absolutamente todos los negros que hay han venido en patera. Y entonces es como, jo, la gente que habéis venido en patera, ¿no? Ya te incluyen a ti. Oye, tú es que los que habéis venido en patera, yo, claro, sí. Yo también he venido en patera. Y eso, evidentemente, más allá de la discusión que luego puedas tener, me hace pensar, ese drama que vive la gente que llega en patera, para nosotros, que también somos emigrantes, que hemos venido, pero hemos venido en avión, es tan desconocido como para cualquier otra persona que no sea negra. Por lo tanto, yo creo que Médicos Sin Fronteras no tendrían que habernos contratado para venir aquí a hablar de migraciones. Porque no
tenemos bueno, hace un placer, chavales. Sí.
A ver, yo creo que tratando el tema este de lo que nosotros hemos llamado, lo que nosotras hemos llamado ahora mismo negros VIP y como hay como diferentes niveles, no podemos olvidar que al final realmente es ese, si no estoy errando el dato, realmente ese tipo de migración supone un porcentaje muy pequeño. Y aquí ya tenemos que empezar a hablar de los medios de comunicación y de cómo los medios de comunicación al final están fomentando esa retórica, ¿no? Están fomentando el hecho de que parezca que ese tipo de migración es toda la migración, bueno, cuando hecho, realmente es un porcentaje muy pequeño, y de cómo los propios medios de comunicación están utilizando un lenguaje que fomenta ese odio, ese racismo y esa xenofobia en la sociedad. A mí una cosa que me alucina mucho, que además hemos visto ahora mismo en las pantallas, es el uso del lenguaje, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que al principio utilizaba mucho la palabra hola, pero debe ser que dijeron hola no me parece lo suficientemente atemorizante.
Tsunami.
Vamos a utilizar tsunami, que todo el mundo ha visto Titanic, ¿sabes?
Es verdad, es verdad.
Y cómo el propio lenguaje está alentando el miedo, la criminalización y el señalamiento.
Y ahora es invasión.
Y ahora es invasión.
Ahora es invasión.
Sí. Es que yo creo que cuando se habla de las migraciones, hablar de un avión que aterriza, a menos que se estrelle o que pase algo como en la película, aterriza como puedas, creo que no tiene el mismo impacto que lo otro. Y al final muchas veces los telediarios se han convertido en una especie de show mediático para que la gente se enganche y vea algo que les haga sentir lo mismo que cuando ven una película de Marvel o de DC. Creo que el problema principal está en eso, en ese impacto que genera el ver a una persona que está a punto de morir o simplemente que le tiene esa dificultad que a otra persona le está salvando y que le coge. Todo ese drama vende más, o eso creo, y si no vende más, tiene muchísimo más impacto que lo que ocurre en un aeropuerto, que en el aeropuerto lo único que ocurre que es gente que baja de un avión, se va donde las maletas, luego la coge y luego se mete.
Y sobre todo, eso era una cosa que estábamos comentando antes, mientras estábamos comiendo. Ha habido hace poco una violación a dos chicas de 12 años en Valencia. Que conectaron con los chicos a través de Instagram, etcétera, etcétera. Eran todos menores. Vale. Y entonces uno de los tweets de los que comentaba la noticia hablaba sobre eso, sobre han violado a una chavala de 12 años y a su amiga, hay que controlar a los jóvenes hasta los 16 años en el uso de las redes y quiero saber sus nacionalidades. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿por qué necesitas saber sus nacionalidades? ¿En qué te afecta? Y era justamente lo que estábamos comentando, porque esa frase en sí misma es racismo, independientemente de lo que esté en la cabeza de esa mujer. Porque si efectivamente estas personas son inmigrantes no blancas, ese es un punto fundamental. Ya se fundamenta el prejuicio de que esta gente vienen aquí a robar, vienen aquí a violar, hay que echarlos a todos, etcétera, etcétera. Vale, pero si de repente son alemanes, ingleses o son ucranianos, bueno, ahí hay un conflicto. Hay un conflicto porque ¿cómo lo hacemos? O sea, en su mente, ¿cómo lo hace? Porque esa gente no son inmigrantes. Son como nosotros, ¿sabes? Rubio, con ojos azules, con bolsos de Gucci. Y lo que pasa es que encima, si ya son españoles, fenotípicamente españoles, como se entiende, porque tampoco vale, el DNI no vale, tú sabes. El DNI no cuenta. Si son españoles, lo suyo sería, vaya, son españoles, creo que debería de construirme todos estos prejuicios que bla, 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 bla. Y no. Pasa que, bueno, tendrán algún problema mental. Algo les habrá pasado. Son casos aislados, son casos únicos. Entonces, te das cuenta de que las personas que son personas racializadas somos entendidos como un monolito y como grupo. Entonces, esa presión de todo lo que haga uno afecta absolutamente a todos. Todo lo malo, todo lo bueno siempre es excepcional. Pero todo aquello todas las personas que no son racializadas, las personas blancas, cualquier hecho que cometan es un hecho absolutamente individual y son manzanas podridas. Entonces, claro, al final toda esa presión afecta tanto a personas, ya sean migrantes, porque hayan inmigrado hace poco o que lleven aquí muchísimo tiempo.
Tienes que pasar el filtro de la gente que te sigue en tus redes, ¿eh?
Ya, tío, es que yo no sé por qué me siguen fachas, tío, no lo entiendo, tío. Es como que no sé, porque es que a veces pienso, pero tú, tú ya sabes lo que hay.
Bueno, es obvio que ellos no se consideran fachas, por lo tanto.
No, ellos siempre. Ellos no les gusta la política. Siempre
es como pregunta, de. Sí. No lo consideran racista, ni xenófobo, ni nada.
¿No? Yo no soy. Yo soy apolítico.
Ni de izquierda ni de derecha.
Yo no soy de izquierda ni de derechas. Pero el Coleta muerte a él, ¿eh? Y Abascal es buena gente.
Mira, a mí.
Dice cosas coherentes. Entre comillas. Esto es un entrecomillado. Vale.
A mí una pregunta que me encanta, que es sobre todo la de. Que además muchos no consideran. Que es racista es, oye, pero ¿a qué vienen? El clásico, ¿a qué vienen? Claro, yo digo, pues vienen a robar, a matar, a asesinar, a poner bombas en los trenes y en los aviones, vienen a eso. Yo ya digo eso, ¿sabes? Y ya se me quedan mirando como diciendo, hombre, no creo, ¿no? Y digo, entonces, ¿por qué haces esa pregunta? ¿Sabes? Esta situación yo me la he visto muchas veces. Una cosa que cuando nos dijeron para venir aquí, se me metió en la cabeza y dije, el efecto llamada. El efecto llamada. Y al principio yo estaba pensando, vale, esto yo se lo he escuchado mucho al Pepe, pero exactamente qué significa el efecto llamada. Y bueno, el efecto llamada es una expresión que fue utilizada por miembros del Partido Popular de España para describir una de las posibles consecuencias del proceso de regulación de inmigrantes decretado por el gobierno que estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005. El efecto llamada consistiría en la posible llegada masiva de nuevos inmigrantes ilegales al país, dadas las posibilidades de legalización ofrecidas por el proceso regulador. Y claro, yo pienso, ¿quiere decirse esto? Que, por ejemplo, una persona que está en Ghana, que está, bueno, pues no sé, viviendo miserias, en todo, yo qué sé, de cualquier manera, y dice, voy a ver si puedo ir a otro sitio a poder vivir más dignamente. ¿Realmente se le ocurre todo esto porque el efecto llamada le llega desde España? Zapatero le dice, vente a España y tal
ven
cual. O un tío de Etiopía que está Caroline, en la guerra pasando
Caroline.
A mal, ¿no? O sea, que el efecto llamada.
Ven hacia la luz.
Ven hacia la luz, Caroline.
¿Sabes? Tenéis que venir todos aquí. Y además es increíble porque este discurso es un discurso que lo compra muchísima gente. El efecto llamada. Y lo ve como lógico. Y no tan absurdo como a mí me parece, o lo mismo os parece bien. Luego, en el momento de preguntas, si a alguien le parece bien el efecto llamada, lo discutimos.
Claro, mira, lo único que yo no entiendo es, en un mundo ideal, no haría falta matizar esto que voy a matizar, pero voy a matizar para que quede claro. Yo no tengo nada contra Ucrania, ¿vale? Lo que pasa es que, debido a cómo se ha desarrollado el tema de la crisis humanitaria con la guerra en Ucrania y cómo se está desarrollando con el resto de... cómo no se está desarrollando, mejor dicho, con el resto de otros dramas que pasan, pienso,
Siria,
el efecto llamada
sirios,
en Ucrania no... O sea, cómo el efecto llamada solo existe del sur para abajo, ¿sabes? No tienen cobertura allá arriba.
Obviamente.
No, pues ya está,
obvio, el efecto llamada es eso. No es algo que incumba. De hecho, me parece que en la propia descripción no incumbía a otras personas que no fueran del sur para arriba. Solamente del sur hacia abajo. El efecto llamada es una cosa que se... Porque se supone que José Luis Rodríguez Zapatero quería que todos los africanos, que todos los árabes vinieran a España, entonces facilitó tener el NIE, ¿no? Es una cosa súper, súper facilísima. ¿Sabes?
Bueno, pero una cosa que yo además siempre contesta, ¿no?, a este respecto, es como siempre te encuentras al típico que te dice, bueno, si vienen aquí a trabajar y si vienen aquí a hacer el bien y si vienen aquí a tal, entonces sí, si no, no. Y nos encontramos con la instrumentalización, ¿no? Que es como, yo esto lo veo muchísimo. Por ejemplo, hemos visto muchísimos casos en muchas televisiones, ha pasado en Francia, ha pasado aquí en España, que hemos visto pues al típico chaval subiendo 6 pisos para rescatar a un hombre blanco, entonces le dan la nacionalidad. Hemos visto a un chaval tirándose al agua, arriesgando su vida para sacar a una señora blanca y entonces le dan la nacionalidad, ¿no? Y entonces yo siempre me pregunto, digo, ¿qué pasa? Que por su propia vida, por su propia subsistencia, por su propia necesidad de sobrevivir, porque es un ser humano, no merece que se le facilite la regularización, no merece estar aquí. Todo tiene que ser siempre a través de ser útil y necesario al grupo hegemónico. O sea, no sirve simplemente con que sea un ser humano que está en una situación de vulnerabilidad. Tenemos que estar siempre siendo súbditos y útiles, ¿no? Es como, ¿yo qué quieres que te diga, de verdad? Yo quiero poder tener la legitimidad de sobrevivir sin tener que tener la presión de estar primero hace unos años subiendo la natalidad y ahora pagando las pensiones.
No, no, desde luego.
¿Sabes? Es como yo quiero poder ser un individuo que legítimamente quiera sobrevivir y quiera vivir y quiera pues vivir en armonía con la comunidad sin tener la presión de ser un ejemplo de nada, porque las personas que viven aquí no se les pide que sean ejemplo de nada para poder sobrevivir, para poder trabajar, para poder sustentar a su familia, ¿no? No se les pide. ¿Alguno de vosotros han pedido que subáis 6 pisos escalándolos para que vuestros hijos coman? O sea, es que de verdad, que me parece, o sea, me parece, y además me parece muy peligrosa esa instrumentalización, o sea, me parece muy, muy peligroso ese discurso de la instrumentalización para valorar la vida de una, para que la vida de una persona valga, o sea, tenga un valor, ¿no? No, es que necesitamos para ir a recoger fruta en el campo, y si no recoge fruta en el campo, entonces ¿qué? ¿No puede regularizar su situación? O sea, me parece un discurso muy peligroso, y además me parece un discurso que no solamente está calando en el grupo hegemónico, en lo que diríamos las personas blancas, me parece que además es un discurso que está calando mucho también dentro de las propias comunidades africanas, dentro de las propias personas migrantes. Y si interiorizamos nosotros mismos que nuestra vida no vale, salvo que sea útil a alguien que nos es ajeno, a otra persona, no sé, o sea, yo... Sinceramente, o sea, es que
Asari,
están muriendo en el mar, ¿para qué? Para salvar a una persona en un sexto piso.
Yo quiero ir más lejos, de verdad, reclamo la idea del emigrante nini. Tienes derecho a ser un nini.
vamos ahí.
Gracias.
Todos esos que habéis visto en esas pateras de ahí tienen derecho a que cuando lleguen a Ceuta y a Melilla o a Cádiz o donde sea, y les pregunten en Radio Vox o en TV Vox, oye, ¿a qué has venido a España? Digo, a ser un nini. Quiero saber lo que es eso.
Otra cosa,
fumar porros.
Otra cosa.
Entrar en discotecas sin pagar.
Fran, y lo de... Pues tan pobres no serán, que tienen teléfono móvil. Tronco, tú te vas a Matalascañas. Matalascañas está aquí, ¿no? Tú te vas a Matalascañas y llamas a tu madre para decirle que has llegado bien. Colega, yo me he jugado la vida en el mar. No puedo llamar a mi madre para decirle que estoy vivo.
Tienes derecho a tener un iPhone 11 y no hacer nada. Y que te lo pague cualquier español que paga la Seguridad Social. Como a cualquier otro español.
Estoy contigo.
Eso es lo que digo.
Lo veo. No le veo fallas a esa lógica.
En absoluto.
Más uno.
En absoluto. Bueno, dicho esto, yo hay una cosa que me lo pienso muchas veces, ¿no? Y hablando en serio, ¿eh? De verdad, en serio.
Ya no sé qué vas a soltar por la boca, Fran, no me fío.
No, hablando en serio, de verdad. El proceso desde el minuto uno en que tomas la decisión de decir, quiero ir a Madrid y quiero, y mi ilusión sería ir a ver un partido del Madrid. Desde el momento que tú sales de Ghana, de Addis Abeba o de donde sea. Hasta que llegas ahí, yo he escuchado testimonios que son terribles desde ese momento. Primero, desde que se consigue la pasta. ¿Cómo la consigues cuando estás en una situación realmente? O sea, tienes a toda la familia ahorrando dinero, dinero para comer, dinero que no se tiene, para coger, no sé, el coche, autobús, furgoneta del mafioso que te ha dicho que dame los 2.000 euros o 3.000 euros hasta que llegues a Marruecos. Una vez que llegas a Marruecos, la odisea que se vive ahí, que es una odisea que no es de 2, 3, 4, 5 días, puede llegar a ser de años. Además, con un montón de calamidades que tienen que ver desde la violación hasta directamente que te maten. Luego que consigas subir a un barco que está en unas condiciones que no se le puede llamar ni siquiera barco hasta que llegas ahí. Quiero decir, hay una serie de cosas ahí que, gracias a Dios, nosotros, muchos de los que conocemos, no han vivido, que son totalmente terribles, pero totalmente terribles. Y claro, una vez que llegas aquí, a veces dices, esta gente, con todo lo que ha vivido, cualquier cosa que les pase, para ellos no es nada, ¿no? Es lo que decíamos, no, bueno, el tener ansiedad. O el tener, pues yo qué sé.
Eso no existe.
Claro, no existe. Con todo lo que has vivido te haces muy fuerte, pero aún así, con todo y eso, con todas esas calamidades que has vivido, tienes derecho, una vez que estés aquí, a pedir lo mismo que pide cualquier otro ciudadano o quejarte.
Bueno, te haces, yo creo que te haces muy fuerte, o sea, te haces muy fuerte por necesidad, pero me parece que es súper importante lo que apuntas porque, claro, tenemos que hablar de salud mental. O sea, tú llegas aquí, por ejemplo, los menores no acompañados que están en centros, yo tengo entendido y sé que así es, que cuando cumplen 18 años, el día de su cumpleaños, de los 18 cumpleaños, les cogen una bolsa y les ponen en la calle, solos, menores, niños, que generalmente tampoco saben cómo funciona todo el sistema burocrático. Muchas veces yo creo que tampoco saben cuál es su situación legal, en qué punto están todos los trámites de su regularización, y les ponen en la calle. Es decir, ojo, porque son las personas, yo creo que ahora mismo, que están más señaladas y más criminalizadas, porque así se ha encargado la ultraderecha de que sea, o sea, de que así sea, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me planteo, ¿qué roban? ¿Qué van a hacer? O sea, que tienen ciertos comportamientos. ¿Qué comportamiento van a tener? Si es que estamos hablando de personas que tienen un trauma migratorio y a las que además se ha dejado totalmente en una situación de desamparo. Antes lo comentaba Marta Cañas y decía, ¿cómo es posible que una empresa privada sea la que esté sosteniendo las vidas de todas las personas que están migrando cuando yo, bueno, cuando yo creo no, cuando es una, o sea, cuando es una obligación del propio Estado salvaguardar las vidas de todas estas personas que están aquí, sobre todo sabiendo que todo esto se debe al puto capitalismo y a todo el expolio que se está realizando en un montón de países? Y cuando a ti te dejan sin tu pesco, cuando a ti te dejan sin tu forma de sobrevivir, no te queda más remedio que salir de tu país. Sanir Adán lo decía, y lo decía muy bien, decía, hasta que Europa no deje de expoliar África, no nos sorprendamos de que las personas sigan viniendo aquí, porque si tú no tienes forma de sobrevivir, te vas a meter en el mar y te vas a meter donde sea para sobrevivir. Vivir.
Sí.
Gracias.
Que cuando arranca la moto, la Sari, cuando arranca la moto,
es
madre
que,
mía.
Es que
tú.
Es que me cabreo. Es que no,
ni Márquez cogiendo curvas, ¿sabes? Vamos.
Es que no, ¿cómo no me voy a cabrear?
Una cosa de la que también queríamos hablar, que es para vosotros el Salvador Blanco. ¿Quién es esa persona? Realmente, ¿cuál es el papel en la migración del Salvador Blanco? Y luego, sobre todo, si hablamos del Salvador Blanco de un modo peyorativo, ¿de qué manera o qué palabra pondríamos a las personas blancas que sí están haciendo un gran bien
yo.
Están ahí?
Asari,
que quiera hablar, ¿no?
La mano, venga, va.
Exactamente, ahí está. Y que yo sé que tú tenías ahí tus cosas con eso del Salvador Blanco.
A mí este tema me mola.
Se vienen cositas.
Tú antes has dicho que si teníamos que ser duros o que si teníamos que ser duras, lo íbamos a hacer y yo pido perdón de antemano. Voy. Yo
si dice algo que no os gusta,
y lo, voy a decir.
Lo dice ella, no nosotros.
Me gusta, pero si os gusta, de todos.
Sinceramente, yo creo que parte de la culpa de la situación, de esa mirada paternalista, de esa mirada de pobrecitos, porque eso deslegitima muchísimo a las personas, eso nos quita muchísima fuerza. O sea, esa mirada que se hace de las personas migrantes, de las personas negras en los medios de comunicación, nos quita muchísima fuerza, nos quita muchísimos espacios y nos quita muchísimas oportunidades. Y lamento decirlo, pero yo creo que parte de esa mirada y parte de esa imagen que se ha inculcado de las personas migrantes y de las personas negras es culpa de las ONGs. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 años que yo veía en la televisión la típica imagen de imagen cenital, niños negritos con moscas, aldea de niños pobrecitos, niños con hambre y con las barrigas de inanición, un montón de repente aparecía un mapa de África, un montón de puntos rojos y la palabra SIDA de lado a lado y venía, necesitamos ayuda, yo no voy, eso existe, por supuesto que existe, pero yo recuerdo que yo luego me iba al colegio y los niños me llamaban SIDOSA. Eso existe, por supuesto, pero tenemos que huir de la mirada única, tenemos que huir de esa mirada de pobrecitos. ¿Tú te crees que una persona pobrecita, el otro día lo decía Morat, decía pobre sí, pero no pobrecitos? ¿Tú te crees que un pobrecito tiene el valor de ahorrar dinero, convencer a todo su poblado donde sea que viva, o a toda su ciudad, o a todos sus familiares, meterse en un barco a riesgo de morir, ir a un país que no conoce, aprender un idioma que no conoce y salir adelante? Eso no lo hace un pobrecito, eso lo hace una persona valiente. Y yo creo que esa imagen, con todo y que las ONGs trabajan por las personas más vulnerables, yo creo que también tendrían que empezar a tener un poco la responsabilidad de mostrar esa imagen, porque yo creo que esa imagen realmente es la que nos va a abrir espacios que nos permitan arrastrar a todas esas personas que son más vulnerables. Y lo tenemos que hacer nosotras, lo tenemos que hacer nosotras. Volviendo al tema de El Salvador Blanco que estábamos ahora mencionando, lo tenemos que hacer nosotras, porque lo comentaba antes con Carlos, un compañero de Médicos Sin Fronteras, yo le decía a Carlos, yo sé que en vuestros equipos sí que hay personas racializadas, sí que hay personas migrantes, pero no se las ve, no se las ve. Y si no se las ve, por definición, están invisibilizadas. ¿Cómo es posible que yo de repente venga aquí y todas las personas que yo vea sean personas blancas cuando lo que se está vendiendo es precisamente que todos somos personas, pero si yo veo eso, al final lo que yo veo es que unas son las personas que están salvando y otras las personas que están detrás, que están siendo salvadas.
Vale, por poner un poco y hacer de... Que además, siempre suelo ser yo el que hace el abogado del diablo.
Sí, siempre,
cuestiones, pero lo voy a hacer. Bien, va la crítica, o mejor dicho, la autocrítica. ¿Por qué nosotros no hacemos lo suficiente para ser las personas que están visibilizadas en todas esas acciones? Si lo hay, ¿qué parte es la que no estamos haciendo bien para que nosotros digamos, yo estoy aquí y estoy trabajando duro y estoy trabajando fuerte con las migraciones, el antirracismo, etcétera, etcétera? No me creo que yo, por ejemplo, en una ONG donde hay blancos, negros, sean los blancos los que digan, no, nosotros somos los que vamos a poner la imagen para la televisión y vosotros no. Quiero creer que esto no es así. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo que esto realmente no es así, ¿por qué esa visibilización que tú dices no está? ¿Por qué, por ejemplo, cuando dices, oye, venimos aquí a hacer No hay negros en el Tíbet y la mayoría de la gente no es gente racializada, sino es gente blanca? ¿De acuerdo? ¿Por qué cuando yo hago un concierto el 80% del público es blanco y no es gente racializada? ¿O cuando tú haces un show?
Pues a lo mejor precisamente porque no se sienten interpelados. O no se han sentido interpelados hasta ahora. Por lo menos porque yo veo, por ejemplo, en mi espectáculo...
Pero si el discurso que nosotros estamos dando es un discurso que precisamente va para ellos, deberían sentirse más movilizados como artistas negros que van a ir a un sitio a dar un discurso que habla sobre ellos.
Pero eso es muy reciente. Yo creo que eso es algo que es muy reciente. Yo he notado muchísimo el progreso de esto que tú estás hablando. Por ejemplo, en mi espectáculo, yo tengo un espectáculo de comedia en el que yo al principio no veía personas negras en la sala. Y yo siempre les decía, digo, claro, hacemos cosas y no venís a apoyarnos. No venís, y esto es así. Esto es así, es verdad que es algo que no sé qué es.
Claro, esa es la parte de autocrítica que hay que hacer también.
Que es que es innegable. Pero yo creo que se está haciendo un trabajo, y se está haciendo un trabajo muy bueno, en el que además yo creo que por fin se está viendo un cierto cambio, porque es verdad que a nivel de comunicación y que a nivel de medios, por fin se está viendo una cierta diversidad, y que eso está haciendo que muchas personas que antes no se sentían interpeladas, que antes no se sentían llamadas y que antes incluso tenían miedo de convertirse en el centro del espectáculo para mal, de repente estén viendo que hay un discurso, que hay de repente unas nuevas propuestas que sí que admiten que esas personas estén en la sala y que se puedan sentir en un espacio de protección y en un espacio de cuidados. Pero eso requiere tiempo, se está viendo ahora, pero quizás responde a lo que tú estás diciendo de ¿por qué no vienen? Pues porque antes se convertían en el centro de la atracción. Ya no,
bueno, yo pienso que no tienen que tener miedo. Dicho esto, Lamín, te toca.
Es que me tienes que quitar la palabra hasta para dármela, tío. Es que,
bueno. Mola lo que acabas de decir.
Gracias. Mírame mientras
estoy escuchando,
por favor.
¿Quieres que le mire, Fran? Mírale.
Tú piensas que estoy pendiente de más cosas, del
mira,
tiempo.
Fran,
cuando Sari está hablando, cuando
acabas de cambiar de tema porque no, creo que se te ha olvidado lo que ibas a decir, estás aquí con la excusa.
El chiste de mierda tú has escuchado lo que ha hecho ahora mismo. Para los oyentes, ¿vale? Yo llevo una camisa de rayas. Y a Sari, la gran cómica, ha decidido decir, uy, la mía se está rayando, ¿vale? Este es el level. ¿Pero por qué aplaudís? ¿Por qué aplaudís eso? ¿Qué sentido tiene? Es que, mira, yo voy a
salir. Igual por eso no vienen, ¿no?
¿Ven por qué no puedo decir cosas así reflexivas? Y te digo una cosa, y creo que lo del el síndrome de Salvador Blanco, uno de los puntos importantes para poder cambiarlo es en el momento en el que no te sirva para follar. Me explico. Tinder.
Sí, explícate, Iramín, por favor.
No. Vamos
no,
a ver.
Sí, no.
Yo
explícate,
no sé si conocéis Tinder. No, yo no sé si conocéis Tinder.
Hay menores aquí.
Ups. Sí. Bien, coito. Vale.
Mantener relaciones sexuales.
Mantener relaciones sexuales consensuadas, importante. ¿Vale? Ok, Tinder. Lo que no puede ser es que la gente conciba en Tinder, por ejemplo, yo no es que la use mucho.
No te hace falta.
Eso no salva el chiste de antes, ¿vale? No lo salva.
Lo he intentado.
No,
un
pero
por año no hace daño.
Que lo que no puede ser es que la gente se vaya a X país del mundo, ya sea cualquier país africano, ya sea cualquier país de Latinoamérica, etcétera, etcétera, sudeste asiático, y se haga fotos ahí claramente con el sufrimiento de esas personas y después eso lo suba a ya sea Tinder, ya sea lo suba a Instagram, tal como soy el puto amo, ¿sabes? Y eso es un problema. Y eso es un problema porque la gente, cuando yo hace un tiempo hice una publicación en el que cambiaba las caras, o sea, cogía fotos de verdad, cambiaba las caras y me ponía yo, era el tío blanco en concreto, me ponía mi cara y ponía un montón de niños rubios a mi alrededor, ¿sabes? En plan de, hey, chavales, ¿sabes? Y eso tuvo bastante repercusión. Y la gente me decía, pero tío, si yo me voy allí a ayudar, etcétera, etcétera, ¿por qué no puedo hacerme fotos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y digo, vamos a ver, esto hay que mirarlo de una forma mucho más concreta. Y es, uno, que te puedes ir a ayudar a cualquier sitio, que eso me parece fantástico. Me parece fantástico. Pero bueno, aquí también hay problemas. Eso es como todo. O sea, a lo mejor no tienes que irte a Zimbabue a ayudar cuando a lo mejor ni siquiera recoges el tendedero con tu mujer, por ejemplo. Ni siquiera la ayudas en tu casa, ¿sabes? Por ejemplo, así, loco, por ejemplo. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando llegas allí, te haces fotos, primero, tienes consentimiento, porque son seres humanos. Quiero decir, yo no me puedo ir al Salesianos hacerme fotos con los niños, ¿sabes? No, o sea, es que no me da tiempo ni sacar la cámara, ¿sabes? Es que no me da ni tiempo directamente. Entonces, no, y nadie en su sano juicio lo haría. Cuando sube fotos de algún niño que no es tuyo, lo usual es que le tapen la cara. Pero con ellos, no, con ellos full color, full HD, 8K, que se vean los mocos, ¿sabes? Ese es el problema. Y ya no solo eso, sino que además es una cuestión ya incluso de estética. En el centro de la foto estás tú y alrededor están ellos. Ellos son la decoración de ti. Ellos son el acompañamiento de lo buena gente que soy. Y que eso encima lo subas, porque al final, ¿para qué subes a Instagram? Porque yo puedo subir una foto de Instagram sin camiseta poniendo una frase de Paulo Coelho, pero lo hago porque da likes. Entonces, cuando tú subes una foto a tu Instagram rodeado de un montón de tal, oh, ha sido una experiencia maravillosa, de verdad, no sé cómo es posible, no sé cuánto, etcétera, etcétera, y lo subes y te dan likes y ves lo buena gente que eres y todo lo que tú quieras, pues probablemente, tío, tía, tienes un poco de síndrome del Salvador Blanco ahí, ¿sabes? Ese es el problema.
¿Cuál sería la manera de proceder correcta ante una cosa así?
No usar Tinder.
Bueno, puedes usar Facebook. Usas Facebook y haces lo mismo.
Frank, te voy a explicar una cosa. Facebook está muerto.
TikTok. ¿Me entiendes? Te vas a Disabeba, te pones a bailar
Facebook?
Ahí con unos negritos.
¿Ha dicho Facebook?
Ha dicho Facebook el tío. ¿Qué va a decir? ¿Fotolog ahora o alguna cosa?
¿El Facebook existe todavía? Venga, lo he rectificado diciendo TikTok.
Pero no, es como cuando tu abuela intenta hablar de TikTok.
Yo he dicho el chiste de las rayas y tú has dicho Facebook, Frank.
Facebook, tío. Pero tú hablas con gente por Facebook.
Te digo,
hay gente viva en Facebook.
TikTok. Vas, te haces el vídeo.
No, espérate. O sea, ¿cómo funciona TikTok, Frank?
No vas a salir de ahí hasta que me humilles en directo.
Yo solo quiero saber cómo funciona TikTok, por favor, ya que hablas de TikTok.
¿Que cómo funciona TikTok? Uh-huh. Pues coges el móvil, te vas a la aplicación de TikTok, bueno, a la red social de TikTok, que no es una aplicación.
Es que el hecho de decir la red social es antiguo en sí mismo.
Ah, ¿sí? ¿Y cómo se dice ahora?
Se dice TikTok, el TikTok.
¿No se dice red social?
Que red social es como…
¿Cómo qué?
Naftalina.
Bueno. La min deja nuestro comer en paz.
No. Está en otro sitio y no te vas a lo importante. Pregunto, ¿cuál es la manera correcta de proceder ante una cosa así? Yo soy un chico rubio guay de Wisconsin, ¿me entiendes? Que mi padre tiene mazo de pasta y me dice, oye, vete de vacaciones a Addis Abeba. Me voy a Addis Abeba y tienes ahí un montón de niños negritos que están allí, que dicen, ah, venga, voy a hacer una foto con ellos y tal, joder, pobrecillos, etcétera, tal. Venga, me hago una foto y la subo. Y lo hace así, se lo está pasando bien con ellos, uh-huh. Les da pena, porque sí, les puede dar pena, y dice, pues hago esto, porque a lo mejor no tiene más conciencia y no podemos hacer nada. Mi pregunta es, ¿cuál es la manera de proceder ante unas personas que hacen cosas así y que no tienen la conciencia de que eso pudiera estar mal?
Pues mira, sinceramente, para que veas que hago autocrítica, ahora mismo no sabría cómo responderte a esa pregunta, porque me viene otra pregunta a la cabeza, que es, la persona que está con esos niños negros, ¿por qué cojones no le dice que no se puede hacer la puñetera foto?
¿Te refieres a las madres o padres de esos niños?
O las personas responsables que están ahí.
Porque creo.
O sea, que, no sería que quizás, esa. O sea, ahora
bueno, pero es que tal vez.
Vamos a buscar soluciones, no sé qué.
Vale, pero ¿y si no ven?
O sea, si yo soy la responsable de ese menor o de
pero
esa
Sari,
menor.
¿Y si ellos?
La solución primera no es que yo le diga no te hagas una foto.
Vale, pero ¿y si ellos no tienen esa conciencia de que ese chico blanco se haga una foto con sus hijos es algo malo? Porque puede ocurrir.
Ok.
Claro.
Claro, pero a ver.
Viene un chico blanco, se quiere hacer una foto.
Aquí hay un punto que es como todo, tío. A ver. Obviamente nadie nace sabiendo. Eso lo sabemos todos y todos podemos cometer cagadas.
Bueno, depende.
Y todo que. Fran, porque tú naciste en el Renacimiento. Entonces, claro, en el Renacimiento, cuando Facebook se usaba.
Éramos gente más lista.
Bien, porque tiene razón, López.
No entres, David, no entres.
Sigue con tu razonamiento y explicación.
Es que siempre entras.
Pero es que empieza él.
No, empiezas tú.
Y siempre caes.
Él sigue y tú vuelves a caer.
Continúa,
y entras.
Argumentame eso. El público.
¿Desde cuándo habéis hecho un frente común contra mí?
El público.
¿Cuándo ha pasado esto?
¿Cuál es el argumento que tú pondrías para esa pregunta?
Vale, la cuestión no es una cuestión de argumento, es una cuestión de autocrítica. Tío, no puedes esperar toda la vida que te hagan pedagogía todo el rato. No puede, porque no eres una ameba. No eres una. Quiero decir, no eres una piedra, tío. Entonces, yo soy un hombre, soy hetero, soy cis, sí, soy negro. Pero hay otras cantidades de privilegios que tengo yo, obviamente. Y yo de repente no me desperté un día diciendo, oh, Dios mío, creo que lo de ni machismo ni feminismo es una puta gilipollez. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Tú vas planteándote cosas, vas viendo situaciones y la vida te va planteando eso. Momentos y puntos en los que tienes que decir, a lo mejor yo no soy el bueno de la película todo el rato, ¿sabes? Y a partir de ahí, no tienes ni que llegar a una conclusión. Es un principio de razonamiento. Entonces, yo no te puedo enseñar el pensamiento crítico, primo. Es así. ¿Pero qué te estoy señalando? ¿Qué?
No, tú sigue hablando, yo estoy aquí.
Es
hablando.
Que no me miráis cuando hablo.
¿Te estamos mirando?
No, pero que el pensamiento crítico no se puede enseñar. Obviamente que sí, que a lo mejor tienes una persona de buena voluntad que ese día, pues yo qué sé, tiene ganas de hacer un tutorial y te lo explica. Pero tienes un montón de herramientas llamada Google. Google es una fuente increíble para buscar tonterías o para buscar cosas que tienen sentido. Tienes, pues yo qué sé, aquí está Médicos Sin Fronteras. Tienes un montón de información. Lo que pasa es que, tío, si solo buscas criptomonedas, pues ¿qué quieres que te diga? Pues ya sé tú, tu propio jefe, ¿sabes? Es lo que hay.
Una cosa importante para no desviarnos. Quiero presentar a una persona que puede explicarnos e incluso hasta contestarnos algunas de las cuestiones que hemos planteado aquí, porque me ha interesado mucho que hemos puesto y hemos planteado cosas que incluso nosotros, tan listos como somos, no tenemos ni puñetera idea de cómo contestar. Ella es Anabel Montes, coordinadora de búsqueda y rescate a bordo del buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central, y nos hablará de migraciones en la frontera sur de España y el doble rasero en la acogida de personas refugiadas, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado explicando aquí en No hay negros en el Tíbet. Así que un aplauso, por favor, a Anabel Montes. No sé con qué... tienes ya micrófono moderno de estos. Bueno, pues un placer que estés aquí con nosotros. Nosotros estamos hablando de muchas cosas que hemos estado aquí planteando, pero una de ellas ha sido cómo es ese viaje desde el momento en el que uno toma la decisión de decir, me voy a ir a Europa. Tú llegas justo en el momento en el que están en las pateras, en el que están en los barcos. Y supongo que te habrán dicho, pues yo vengo de aquí, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Cuéntanos así a grandes rasgos, porque yo qué sé, algo que sea más o menos común en muchos de los que están.
Bueno, a ver, creo que también, si puedo ser sincera, es como un poco incómodo que sea yo también la que está explicando todo el camino que hacen ellos hasta.
Bueno, yo creo que, a ver, es que antes lo comentábamos, que nosotros no solo por el hecho de ser negro
tenemos que saber conocer esa experiencia y a lo mejor tú precisamente...
¿Pero tú te sientes incómoda por eso?
No, no, no me siento incómoda, pero no me gusta quitar la voz. Al final es algo que yo puedo contar todo lo que me han contado, pero sigue siendo cosas de segundas. Yo nunca lo he vivido, entonces es como no quiero ser portavoz.
Bueno, a nosotros pues nunca nos lo han contado, a ti te han contado de primera mano.
Lo que has vivido tú.
Sí.
Lo que has vivido tú en base a lo que has visto de las personas. Porque nosotros no lo sabemos, realmente. No tenemos ni puñetera idea.
Sí. A ver, la verdad que es complicado un poco dar como una respuesta porque es tan general, son tantas historias, todas tan legítimas y tan diversas y tan variado que a veces se dice como cuando se habla del proceso migratorio del Mediterráneo, o específicamente del Mediterráneo Central, que es donde yo trabajo, se generaliza mucho, ¿eh? Y hay veces que es como, ¿por qué huyen? ¿De qué manera huyen? Y es como es tan grande y tan diverso que resumirlo en una frase se me queda es muy limitante y muy sesgado.
Pero quizás no es tanto el por qué huyen, que para mí está claro el por qué, porque se van y hay muchas razones dependiendo evidentemente de los casos, pero sabes que huyen de un sitio que están mal para ir a un sitio donde se está mejor o hipotéticamente mejor, punto final. Con eso me vale, yo lo compro. Pero la cuestión está en qué es lo que ellos han vivido, más bien, qué es de lo que han vivido, qué es lo que tú has visto.
Sí. A ver, estamos hablando de jugarse la vida todo el tiempo, ya puede ser de las, todas las razones de las que ellos huyen, pero jugarse la vida todo el tiempo, allí en una vez hacemos la tarea del rescate, pasamos mucho tiempo con ellos a bordo, debería ser mucho menos, y sobre todo el equipo médico, que es el que se dedica realmente a hacer una esta serie de entrevistas individuales para poder llegar a saber, son los que más acceso tienen a esta clase de información, ¿no? Entonces, es violencia extrema, violencia sexual, violencia física, por cualquiera de las razones, por ser mujer, por la orientación sexual, por tribales, dictaduras, guerras, y todo eso es las consecuencias físicas visibles que nosotros podemos ver, porque muchas son visibles, y sobre todo las que no son tan visibles de primera mano, pero que no hace falta... Solamente con tener ojos yo creo que puedes ver las consecuencias psicológicas de todo ese periplo, de todo el periplo desde el inicio, durante el camino y luego otra cosa que también es importante, la incertidumbre, porque todo el tiempo que pasan en el barco no saben ni siquiera a dónde van a ir, claro, ni si van a llegar o no, ni a dónde. Porque el puerto donde se desembarca se asigna más tarde por las autoridades. O sea, ni siquiera es la capacidad de poder responder a dónde vamos a llegar, a dónde van a llegar, qué va a suceder después. Yo creo que a nivel psicológico, que es un poco lo que os comentabais antes, salud mental, sin desmerecer, por supuesto, lo físico, es lo que más atención o más gravedad tiene. Sí.
Hablando de lo que hemos estado comentando sobre El Salvador Blanco, ¿cómo crees que es para ellos la imagen del Salvador Blanco? ¿Puede ser en un momento dado tan compleja y crítica como la que podamos tener nosotros estando aquí? ¿O para ellos es como, Dios mío, que venga este señor Blanco y me salve, y para ellos sí que eso es algo muchísimo más profundo e incluso necesario?
A ver... Yo creo que en el momento...
Eso, lo que crees tú.
En el momento en el que se está haciendo el rescate, hay desesperación. Es como que me ayude alguien. Evidentemente, en ese momento no hay mucho más allá que quiero estar vivo, quiero estar viva, quiero estar segura en cualquier sitio en el que me puedan llevar, sea un barco o sea luego la tierra. Creo que el discurso acerca de Salvador Blanco y Salvadora Blanca, que comparto completamente, viene más adelante. Viene de acuerdo a cómo hay esas relaciones interpersonales. Ya incluso desde estando a bordo en el barco, sobre todo una vez llegadas a tierra, creo que depende de cómo nos comportemos nosotras y nosotros como rescatadores en ese momento, hace mucho más efecto que lo que pasa previamente durante el momento en el que puedes llegar a perder la vida y estás desesperado.
Tu pregunta.
Vale, y cómo, justamente la pregunta que estábamos, la que estábamos haciendo, ¿cómo crees que se puede mitigar esos efectos de Salvador Blanco? O sea, desde vosotros en los barcos, etcétera, etcétera, ¿tenéis algún tipo de protocolo en el que decís qué cosas podéis hacer, qué cosas no podéis hacer? O sea, ¿hay algún tipo de sensibilización a través de ese tema?
Bueno, una vez que estamos a bordo, si bien no hay nada específico contra El Salvador Blanco específicamente, es más que nada tener actos de dignidad humana. Tratar a las personas como personas sin ningún tipo de paternalismo, y si bien se pueden cometer a veces, y yo misma estoy segurísima que más de una vez he cometido, es también entre nosotros mismos, entre nosotros decirlo, de, oye, esto que has hecho se puede hacer de otra manera, esto no está bien hecho, también teniendo, partiendo esa parte de autocrítica, porque somos conscientes, o yo por lo menos soy consciente, de que por mucho que intente trabajar esto y he mejorado, estoy completamente segura que cometo cosas que no van de todo bien. Entonces, esa parte de autocrítica yo creo que es más a nivel personal y de compañeros, de compañerismo a bordo, y luego, bueno, evidentemente, todo lo que sea tratar a las personas como personas.
No sé si lo ha dicho Fran, pero eres coordinadora de misión. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste exactamente tus responsabilidades o cuáles son tus responsabilidades a bordo?
Sí, sería como responsable de búsqueda y rescate. Entonces, es cuando recibimos una alerta o se ve una embarcación en peligro en bueno, pues cualquiera de los medios que podemos encontrarla, es coordinar la operación de rescate. A dirigir las lanchas donde están el equipo de rescatadores, siempre en comunicación con el capitán del barco, y luego tener esa comunicación con las autoridades para obtener el puerto seguro más cercano lo más rápido posible, que debería ser, pero que no lo es.
¿Soléis encontrar muchos problemas? ¿Soléis tener colaboración por parte de los agentes, de los responsables de los puertos? ¿Cuáles son los problemas más habituales que os soléis encontrar? Y en relación con esto, si nos podrías explicar un poco pues el tema que, bueno, el tema de, que más te atañe ahora mismo. Sé que, por lo que me han informado, que recientemente has estado en Italia,
sí.
No sé si concretamente en Roma, por un juicio, precisamente por esto, ¿no? Por dificultades que os encontrasteis con una embarcación y la imposibilidad de poder pues eso, desembarcar a las personas del navío en el que os encontrabais. No sé si me dijiste antes 170 y pico personas, ¿no? Entonces me gustaría que me explicaras, que nos explicaras a todas un poco qué situaciones os soléis encontrar, las más habituales, supongo que os encontraréis de circunstancias de todo tipo, y pues eso, en relación con esto, pues que nos explicaras un poco pues este proceso en el que estás ahora. Entiendo que no nos puedes explicar todo, pero un poco sí que a grandes rasgos.
Vale. Pues, a ver, en lo referente al tema de la asignación de puerto, comunicaciones y todo eso, y con las autoridades, bueno, igual empezamos por el punto de que las organizaciones civiles estamos haciendo un trabajo que no deberíamos hacer porque las personas responsables no lo están allí, como son los estados que competen a esta zona, Mediterráneo Central. Hablamos bueno, de Libia, que no se puede hablar a niveles legales de la misma forma. Hablamos de Malta y luego pasaríamos a Italia. Tras hacer un rescate, si bien nos deberían dar el puerto seguro para desembarcar a personas náufragas, porque eso es muy importante, a veces cuando se hace distinción de migrantes, de no migrantes, a nivel legal son personas náufragas y no hay nada más que ello. Entonces, si bien esto debería ser lo más rápido posible, el problema que nos encontramos es que a las ONGs que llevan personas náufragas, que además son migrantes, no se nos da con la misma rapidez, con la rapidez que debería ser a nivel legal. Hablamos, bueno, ayer mismo al barco de Médicos Sin Fronteras, el Gio Barents, le han dado puerto después de 10 días con 471 personas a bordo. Se lo tenían que haber dado lo más rápido posible y han esperado 10 días, por las razones que se consideren y que desconozco, para asignarle ese puerto. Por lo tanto, la problemática es tratar de, siempre bajo el marco legal, conseguir el puerto lo más rápido posible, siguiendo la ley. O sea, recordarles a los estados que tienen que hacer las cosas con la misma ley que han firmado, básicamente. Y luego el otro caso que comentabas, bueno, es otro caso de otra organización en la que yo trabajaba antes, y fue un momento en el que en agosto de 2019 nos dieron el puerto el día número 20. Estuvimos 19 días, la noche del 20 nos dieron el puerto, y por esta razón el que era, bueno, en ese momento la persona que la autoridad que daba ese puerto no la quiso dar y bajo una investigación, bueno, se está en juicio. Y fue este viernes pasado en Palermo, en Sicilia, donde fui a declarar como testigo acerca de, bueno, de lo que provocó las decisiones de esta persona.
Me gusta lo que has dicho de náufragos. Creo que la perversión del vocabulario es una cosa que es vigente y que todos los que trabajamos en la comunicación contribuimos y que tenemos que buscar la manera de cambiarlo. Así que a mí personalmente me gusta ese cambio, el de utilizar el término náufragos, no porque sea más guay, sino porque es real náufragos. Y yo creo que es un buen momento para que los que estéis aquí, si tenéis alguna pregunta que hacernos, no solamente a nosotros, no hay negros en el Tíbet, sino también a Anabel, podáis hacerlo.
Yo me adelanto, sí, estoy soltero. Si esa es la pregunta, ¿vale? Estoy soltero, que lo sepáis.
Hola, buenas. Me llamo Ana María, mi pregunta es para Anabel. Entendiendo que la prioridad son las personas a la hora del salvamento vivas, ¿los cadáveres o las personas que no han sobrevivido los recogéis?
Es una pregunta interesante porque además el recoger a las personas que han perdido la vida, aparte de puede ser considerado también, como yo personalmente considero, que es un acto moral y de respeto, como a cualquier persona, yo me imagino que pudiera ser alguien de mi familia y me gustaría que lo recogieran, pero también es interesante tener en cuenta que el recoger a una persona o recoger un cuerpo ayuda a que esos números que se utilizan a nivel institucional tengan un sentido. Los muertos que no se encuentran no existen. Entonces, el que lleguen a puerto y se contabilicen hacen que haya asistido, que no sea una persona que nunca haya asistido. Por eso es bastante importante, además de que en algunas ocasiones sí que hemos visto que tienen números de teléfono apuntados en la piel, en la ropa, y eso también puede servir, evidentemente, para que en algún momento la familia, por lo menos, tenga noticias.
Tienen, se les, porque una vez tuviste, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de la cantidad de muertos que no tienen nombre y se les entierra sin nombre? ¿Hacéis algún tipo de acción para poder averiguar cuál es el nombre de ese cadáver, de esa persona que ha muerto?
Bueno, desde el barco la verdad que ahí no tenemos la posibilidad de hacer mucho más. Claro, el trabajo además está dividido, entonces desde el barco no podemos hacer mucho más. Luego, una vez en tierra, sí que hay organizaciones, asociaciones que se dedican a hacer esta determinada masa de cosas, pero ya claro, se sale de lo que es el propio trabajo nuestro.
Desde luego. Sí. ¿Más preguntas por aquí? Venga, no os cortéis. Tened en cuenta que hemos dejado en el aire muchísimas cosas y no tenemos las respuestas de todo.
Yo os paso las preguntas que van llegando online, que me han dedicado aquí, me han puesto responsable,
claro,
¿vale?
Sí.
Entonces, Sara y Natalia preguntan, a vosotros tres, si pensáis que las redes sociales están ayudando a luchar contra el racismo o por el contrario lo están agravando y que si en ocasiones es más bien clasismo en lugar de racismo. Y para Anabel hay otra pregunta de Laura que pregunta cómo gestionáis la frustración ante tanta falta de voluntad política.
Vale, yo la pregunta, tendemos muchas veces a echar la culpa a entes abstractos de los grandes problemas que existen, ¿no? Hace 5 años la crisis, hay que calmar los mercados. Cuando pasa no sé qué, la sociedad tiene problemas. No sé qué, la red. Y al final, las redes, los mercados, la sociedad, son un conjunto de individuos que estamos todos dentro de ello. Creo que las redes sociales son como un lienzo en blanco donde tú puedes pintar como tú quieras y realmente proyectas aquello que tú quieres proyectar y también aquello que está dentro de ti. Entonces, si tú quieres usar las redes sociales para soltar bulos, para banalizar el tema del racismo, para decir que no existe, para decir que la Tierra es plana, todo posible, ¿vale? Están ahí, pero también puedes utilizar las redes sociales como un canal directo que te evita los intermediarios que había antes, que eran los medios de comunicación, ONGs, etcétera, 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 que hacía que el mensaje se filtrara, tanto que cuando llegaba ya no te representaba ni representaba a nadie. Entonces, el uso de las redes sociales es la responsabilidad que tú le quieras dar. ¿Y cuál era la otra que había dicho?
Esa parafobia no es racismo.
Ah, vale. Esa parafobia no es racismo. Mira, antes de saber cuánto dinero tienes en la cartera, te ven el color de piel. Es que antes. O sea, yo puedo ser todo lo reconocido que tú quieras, que si el policía X no sabe quién soy, me va a parar y básicamente el principal motivo excepto cuando robo, ¿vale? Excepto cuando robo, es mi color de piel. Y ahora puede pasar que a lo mejor lo ve y dice, ah, coño, yo te sigo en Instagram. Ah, este es buena gente. Este es buena gente. Entonces, vale, este se libra, pero el resto son todos unos desgraciados, básicamente. Entonces, no es clasismo, o sí, pero primero racismo.
Bueno, yo es que cada vez que escucho lo de realmente hay más clasismo que racismo, da la casualidad siempre de que es una persona blanca quien lo dice. Siempre. No falla. Y además con la idea un poco de, en mi opinión, de tapar que realmente lo que ocurre es que hay racismo. En mi opinión, la palabra clasismo se ha convertido en un eufemismo de racismo. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, a ver, es que el error de base es que, o sea, que esté llegando a la sociedad como que son dos conceptos excluyentes, cuando realmente son dos conceptos complementarios. El hecho de ser clasista no te quita lo racista, pero generalmente las personas racistas son clasistas también. Entonces, yo creo que lo que hay que dejar claro es que no son dos conceptos excluyentes. El ser clasista no te quita lo racista, sino que se complementan. Y yo creo que eso es algo que tendríamos que tener claro, que no podemos usar la palabra clasismo o la palabra aporofobia para, de alguna manera, pues el quitarnos el tema del racismo. Porque, como bien dice Lamine, antes de ver cuánto dinero tengo, ve si soy una persona negra. Han sufrido racismo personas como LeBron James, que le pusieron la N-word en su casa. Han sufrido racismo personas como Naomi Campbell, e incluso la propia Beyoncé, que es Beyoncé.
La madre de Jackie Williams.
Ha sufrido racismo.
Samuel Eto'o.
Y un montón de futbolistas que vosotros habéis visto que son personas que ostentan un cierto poder, por lo menos un poder social.
Futbolista de primera división.
Personas que tienen muchísimo dinero. Con lo cual, pues no, no se excusa. Clasismo, claro. Racismo, pues son dos conceptos que son complementarios, no dos conceptos excluyentes.
Esto es.
Y creo que ya va siendo hora, Adela Cortina, gracias por nada.
Creo que te preguntaban a ti.
Sí, era ¿cómo gestionamos la frustración por la falta de voluntad política? A ver, es una pregunta un poco complicada de contestar, pero realmente también creo que en el mundo humanitario, o por lo menos hablo bajo mi experiencia, precisamente uno de los trabajos que hace no solo es hacer el propio trabajo in situ, sino realmente es hacer esa denuncia constante para que esa voluntad política, en mayor o menor medida, quiera o no quiera, que también se vea un poco forzada a tener que cambiar para que sea mejor. El decirlo constantemente, el denunciarlo, el ser portavoces para llegar a los sitios de otra manera no se podría llegar. ¿Cómo lo gestionamos? Pues yo te diría que cada uno y cada una como podamos, pero desde luego teniendo en cuenta que el objetivo final o el avance a intentar llegar a ese objetivo final es lo que hace que sigamos adelante.
Más preguntas.
En mitad de la charla, creo que si no he entendido mal, habéis hecho alusión a que quizás no estáis del todo contentos con el público que va a consumir o que consume vuestro contenido, que quizás os gustaría un público más racializado. ¿Verdad? Yo no os conocía, os estoy conociendo. Esta es vuestra carta de presentación. ¿Perdona?
¿Qué digo? Ha dicho que muy mal. Yo estoy contigo,
no,
bro.
No, no.
Yo estoy contigo.
Pero agradezco a mi colega que sí que os conocía por haberme hecho conoceros.
Siempre hay una primera.
Seguiré vuestro contenido. Pero mi pregunta es, ¿hacia qué público va enfocado vuestro contenido normalmente? ¿O qué público os gustaría? Ya que habéis hecho alusión a que no estáis del todo.
Realmente no es que no estemos contentos, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que sí que nos gustaría, yo te voy a ser sincero, lo que yo estoy diciendo va para todo el mundo. Todo aquel que quiera escuchar mi mensaje y aprender, divertirse, reflexionar, discutir incluso sobre lo que yo digo, es bienvenido, bienvenida. Eso seguro. Pero sí que es cierto, y hablando sobre todo de lo que es la negritud y de que la gente que a la que representamos este, nos gustaría que estuviesen. Es como si, por ejemplo, una mujer es artista, ¿no? Y el 99% de la gente que escucha su mensaje solo son hombres y nunca hay mujeres o hay muy pocas mujeres en su discurso. Pues oye, no es que se vaya a enfadar porque todos sean hombres, pero es como que, oye, me gustaría que hubiese mujeres, que eso, por ejemplo, ocurría mucho en los 90 con el rap. Mala Rodríguez y Ariana Puello hacían conciertos y es que el 80% del público que iba eran hombres. Esto ha cambiado ahora que tenemos un montón de grupos de rap que son mujeres, yo qué sé, como Ira, como Tribade, como las Niñas del Corro, que vas a sus conciertos y si no es un 50-50, es un 70-40 de mujeres, 70 mujeres y 40 hombres. Y ellas, claro, se sienten muchísimo más contentas porque su mensaje está llegando también a más mujeres. Entonces es un poco eso, ¿no? Al menos desde mi punto de vista.
Mira, yo por ejemplo, o sea, no hay que guardar una relación exacta entre, o sea, cuando decimos, joder, pues me gustaría que hubiera más personas racializadas en nuestros shows o más personas negras en mi show. Eso no significa que vienen demasiadas personas blancas. Claro, no es eso, ¿sabes? Es que me gustaría que vinieran más personas negras. Entonces, no es una cuestión de, no estamos hablando de personas blancas. Es como de, me gustaría que vinieran más negros. Y si eres una persona blanca que ha venido a verlo, joder, macho, pues perfecto, genial, ¿sabes? A muerte, ahí, apoyo máximo, great. Pero, joder, pues estaría bien que, pues que este mensaje, que sobre todo porque muchas veces hablamos, bueno, la mayoría de veces nos hablamos de vivencias que tienen que ver con la idiosincrasia de haberse criado aquí siendo una persona negra. Entonces, cuando vienen personas que son negras, o sea, si ya de por sí la conexión con todo el público es genial, cuando alguien, si tú eres de un barrio, si tú eres de Triana y de repente vas a un monólogo de alguien de Triana, pues hay una serie de cosas que vas a conectar directamente muchísimo más porque eres de allí, ¿sabes? Al final no es una cuestión de colores, es una cuestión de cultura, ¿sabes? Y con lo que tú conectas es la cultura. Es como cuando se habla si esta es una película, estamos haciendo una película y ¿por qué el director o la directora tiene que ser negro? Cuando están hablando de una película del Bronx. ¿Qué pasa? ¿Que un director blanco o una directora blanca no puede hacerlo? Sí puede hacerlo, claro que puede hacerlo, por supuesto. Pero hay una serie de aspectos culturales que ese director, esa directora va a tener en cuenta, que son mínimos detalles, pero eso es lo que le da el realismo. Por eso Scorsese solo hace películas de italianos y con italianos, y por eso, ¿cómo se llama este tío al que le gustan los pies?
Tarantino.
Tarantino hace películas de pies, ¿sabes?
Porque tiene muchos pies.
Porque claro, tiene muchos pies. O sea, no es el color, es la cultura. Básicamente.
Y que además no solamente que no es que haya demasiadas personas blancas, sino creo que nosotras siempre hacemos mucho hincapié también en que incluso queremos y se necesita que haya espacio para la discrepancia, para el intercambio de opiniones, para la duda. Yo creo que algo que sí que creo que hacemos bien en No hay negros en el Tíbet es tratar siempre los temas desde darnos a nosotras mismas la licencia de decir: esto no lo sé, esto no lo he vivido y en esto me puedo equivocar. Y que lo hacemos extensible a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar, aunque después de esa escucha sencillamente decida que discrepa. Y yo creo que ese espacio para la discrepancia es lo que hace que después puedas dudar y que después de la duda pues igual decidas que hay aspectos que creías de una forma pero que luego pues que son distintas. Es lo que te permite crecer, así que desde aquí queremos animar a eso, a que vengan las personas que están de acuerdo, las personas que quieren escuchar, incluso aquellas que tienen curiosidad y que que a lo mejor después de escuchar incluso llegan a la discrepancia porque es positivo, no sé, me parece que es positivo.
Yo una vez fui a un meeting de Vox.
¿Qué? ¡Cállate!
es verdad, fue un meeting.
No. ¡No!
Sí, no vayáis, no vayáis. No vayas.
No puedo creer.
No, porque
¿de verdad querías acabar esto así?
No, pero no. O sea, quiero decir, fui porque dije, vamos a ver lo que dice esta gente. O sea, porque a lo mejor son bots, pero no, son personas, ¿eh? Hay mucha gente ahí, te lo juro. Y lo dicen así, y me soltando cosas. Y era muy gracioso porque yo estaba sentado y las personas que estaban a mi lado se veía como que, joder, ¿sabes? Nos ha tocado el negro al lado. Y estaban como... Joder, bueno, ahí se ha pasado un poco, ¿eh? Así que convertí a uno de Vox a pepero. Lo bajé.
Lo bajaste.
Lo bajé un poco.
Hay que ver. Una última pregunta, ya está. ¿Quién?
Yo tengo el micro. Hola.
Ah, es que lo tienes tengo el aquí. Micro, sí.
Voy a ser rápida para, por si os entra alguna más. Yo entiendo que como minoría, desgraciadamente en este país, es difícil llegar el mensaje a la mayoría. Y claro, el estar en desventaja significa que los que estáis haciendo activismo en este país racista, tenéis mucha valentía, cosa que quiero reconocer, quiero felicitaros a todos los que estáis ahí. También a algunos que he visto por ahí, a Moja y a todos, a Lucía Embomio, Desiree Vela, todos los que están lanzando ese mensaje, que es difícil que llegue a una comunidad que no está metida ya por la circunstancia que sea, ya sea por ONGs, ya sea por otras circunstancias, en este mundo del activismo contra el racismo. Dicho esto, felicitándoos por ello, me gustaría saber qué pensáis de la palabra aliados, el concepto aliados, porque hemos hablado de Salvador Blanco y me gustaría aliados. Que...
El otro día lo estuve reflexionando, no con el tema del racismo, sino con el tema del feminismo, ¿sabes? Y porque yo una vez al mes me reúno con mis amigos para hacernos autoanálisis de cómo vamos, ¿vale? Somos ese tipo de personas, ¿vale? Entonces, estábamos comentando que cuando tú eres una persona que una lucha directamente no te atraviesa, pero estás aliado en ella, si tú eres un verdadero aliado, tu vida se complica. Si tú, al ser un aliado, empiezas a ir todo mucho más fácil, no estás siendo muy buen aliado. O sea, porque, por ejemplo, con el tema del feminismo lo hablábamos y es que, o sea, desde que estoy tomando conciencia de las masculinidades tóxicas, de la cosificación, etcétera, etcétera, y esto de verdad que no es una tontería, ya sé que siempre voy a lo mismo, pero ligo mucho menos, o sea, pero, no, porque de repente empiezo a plantearme muchas cuestiones y digo, esta chica está hablando, o sea, se ha acercado a hablar conmigo, vale, se ha acercado a hablar conmigo, yo automáticamente como hombre puedo pensar, ah, ya que está siendo simpática, así que obviamente, pero de repente paro y digo, vamos a ver, no tiene por qué. Entonces ya entras en unas paranoias, eso, de que estás trabajándote y planteándote cuestiones que antes no te planteabas. Entonces eso, a la larga, lo que hace es que el mundo sea mucho más complejo. Porque esas realidades realmente, o sea, no es que de repente aparezcan, sino que de repente estás ligeramente empatizando con lo que, en este caso, las mujeres viven continuamente. Entonces, cuando tú te vuelves un aliado en el término antirracista, tiene que haber momentos en los que de repente tengas incomodidad. Tienes que tener mucha incomodidad, porque es que es normal. Entonces, cuando tú te consideras una persona aliada y de repente cualquier mínima conversación incómoda te pones a la defensiva, no, yo no soy, entonces no estás tan trabajado.
Ha sido un placer haber estado aquí. Negros, no hay negros en el Tíbet, seguirá próximamente y espero que nos sigáis. Pero más y más importante que nosotros es lo que hace Humanidad Inconformista, lo que hace Anabel. Gracias por haber estado aquí con nosotros también. Un aplauso muy grande, por favor. Os invitamos a que sigáis en las redes sociales, pues a todo. Médicos Sin Fronteras, Humanidad Inconformista y, ¿por qué no? A nosotros, no hay negros en el Tíbet.
No estamos en Facebook.
Dicho esto, gracias y hasta siempre.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.
Frank, y a vivir, que también salimos en A Vivir, tío.
Y en A Vivir.